UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Este es el programa de la economía más sencilla. Soy Juanjo Bolufer, desde el campus de San Juan, Radio UMH. Vamos a ver el recorrido que tenemos para hoy. Tres temas, aproximadamente 10 minutos. Entrar un poquito en conceptos, en historias, en situaciones que tienen que ver con el mundo económico. El primer tema que vamos a tratar va a ser un efecto muy bonito, muy conocido, que incluso ha dado título a películas de cine: el efecto mariposa. El efecto mariposa aplicado a la economía, que es un poco una derivada de la teoría del caos, de la cual también hablaremos en otro programa. Vamos a ver qué significa, qué efectos produce y ejemplos prácticos para que cuando alguien pueda mantener una conversación, un debate sobre temas económicos, pueda utilizarlo, este concepto, de la manera más adecuada posible. La segunda historia de hoy va a ser precisamente eso, una historia. Vamos a hacer una mirada atrás de aquella compañía de vehículos que se considera la máxima expresión del lujo. Cuando a alguien le dicen qué coche el más lujoso, ¿cuál es? Rolls Royce. Pues vamos a ver qué ha pasado con Rolls Royce, cómo ha evolucionado, qué está haciendo actualmente. Y la tercera va a ser, siguiendo el recorrido a nuestro diccionario, la letra P. Y dentro de la letra P, pues el concepto más impactante, que consecuencias económicas, que es desarrollar un poquito las características de lo que significa la productividad. Que una empresa sea productiva, que un sector sea productivo, que una persona sea productiva. Cómo se afecta, cómo se mide, cómo se calcula, cómo se determina. Este es nuestro recorrido. Estamos ya con el motor en marcha. Empezamos. El efecto mariposa en la economía. O también podríamos subtitularlo cuando un pequeño hecho económico puede cambiar el mundo. Así es, ¿eh? Pequeño acontecimiento, efecto mariposa. La pregunta que nos hacemos es esa: ¿puede un pequeño acontecimiento en un lugar lejano, apartado de nuestra economía, de nuestro continente, puede acabar afectando al precio del pan, de la harina, de la gasolina, del teléfono móvil? La respuesta es que sí. A eso lo conocemos como el efecto mariposa. ¿Qué es el efecto mariposa? El efecto mariposa es un término que procede de la teoría del caos. Es una teoría que se desarrolló en el ámbito de las ciencias físicas y matemáticas. Y la idea fundamental del efecto mariposa, ¿cuál es? Que un acontecimiento aparentemente pequeño puede desencadenar consecuencias enormes. En economía esto ocurre con frecuencia. ¿Por qué? Por la conectividad, por la conexión que hay entre los mercados. Mercados de recursos naturales, materiales, financieros. Esa conectividad es lo que hace que un pequeño desenlace en el otro extremo del mundo pueda producir consecuencias enormes en otros continentes muchísimo más alejados. Vamos a poner algunos ejemplos. El primero, muy reciente, y además lo estamos viviendo casi, está relacionado con el canal de Suez. En 2021, muchos recordaréis, porque fue reciente, 2021, un portacontenedores, el Ever Given, quedó atravesado en el canal de Suez. El canal de Suez es un elemento de comunicación básico entre los dos continentes. Es el que separa el Pacífico del Atlántico. Mueve millones de toneladas anuales. miles de millones de toneladas de comercio transcurren por el canal de Suez. Pues durante varios días cientos de barcos quedaron bloqueados. Se retrasaron la entrega de miles de contenedores y el efecto fue aumentar los costes de transporte. Una incidencia localizada en un pequeño punto del Centroamérica terminó afectando a todo el comercio mundial. Un segundo ejemplo. Una fuerte sequía en un país productor de café, como puede ser Colombia, reduce la cosecha. Ese efecto mariposa de la reducción de la cosecha inmediatamente supone que la oferta de café al mercado baja. Segunda consecuencia, suben los precios internacionales de ese producto, del café. Tercera consecuencia, los ciudadanos cuando piden un café notan que cuesta más. En España, en Toledo y en cualquier parte del globo terráqueo. Tercer ejemplo, los microchips, que también lo tenemos reciente. Durante la pandemia se interrumpió la producción de semiconductores. Estos microchips tan valiosos para todos los elementos tecnológicos de nuestra vida diaria. Estamos rodeados de tecnología. Pues los microchips son los que envían las órdenes y producen efectos y consecuencias en los distintos aparatos electrónicos que nos rodean. ¿Qué pasó cuando se dejaron de producir durante la pandemia los semiconductores? Pues que, por ejemplo, el sector del automóvil, que vive de los semiconductores para las distintas partes de componentes del vehículo, retrasó la fabricación de automóviles. Sí, se produjo un frenazo. Al producirse un frenazo, había menos oferta. Aumentaron los precios, la demanda siguió a su ritmo habitual, aumentaron los precios y, consecuencia, se produjo una lista de espera de varios meses para recibir un vehículo. Efecto mariposa, no hay chips, demora, aumento de precios y lista de espera. Un cuarto ejemplo de efecto mariposa, el conflicto de Oriente Medio. Ahora mismo estamos viendo el estrecho de Hormuz. Eso genera una incertidumbre económica y hace que el comercio mundial, el precio del petróleo, sube. Cuando sube el precio del petróleo, se produce un efecto encadenado, esa ala de la mariposa, que hace que se encarezca el transporte en general y especialmente el transporte marítimo, que sube el precio de la electricidad, consecuencia de que hay menos producción. Y muchos productos de consumo se ven afectados también por el conflicto en Oriente Medio, al depender muchos de ellos del uso de petróleo para su transporte o su producción. Vayamos a las enseñanzas. ¿Cuál es la enseñanza económica fundamental del efecto mariposa? Es que vivimos en una economía global. Nuestra economía es totalmente globalizada. Que una empresa depende de otra. Las cadenas de suministros conectan continentes enteros. El principal ejemplo es el de la industria del automóvil. Fue increíble el corte que se produjo simplemente porque no tenían a su disposición los chips. Esas cadenas de montaje, esa fabricación robótica, se quedó paralizada. Y con ella muchos puestos de trabajo y muchas fábricas. Por eso, un acontecimiento aparentemente lejano y pequeño pueda afectar a nuestro bolsillo, pueda afectar a la economía mundial. Un pequeño acontecimiento. Conclusión, el efecto mariposa nos recuerda que la economía mundial funciona como una gran red, una red de redes, una red de relaciones, una decisión. Una tormenta, un conflicto en un lugar remoto pueden terminar influyendo en la vida cotidiana de millones y millones de personas. Esta es la consecuencia del efecto mariposa. Se puede decir que la economía, para terminar esta primera parte, es como un gran reloj. Cada engranaje, por pequeño que parezca, influye en el funcionamiento del conjunto de la economía. Vamos a dar un paseo por la historia económica de una de las compañías automovilísticas más conocidas y más famosas del mundo, Rolls-Royce, a los acordes de la flauta mágica de Mozart, que nos va a acompañar durante estos 10 minutos. Vamos a conocer cómo una gran compañía automovilística pasó de fabricar coches de lujo a construir motores para aviación. Es una de las marcas más prestigiosas del mundo, Rolls-Royce. Todo el mundo asocia Rolls-Royce lujo, poder, estatus social. Es una empresa que comenzó fabricando automóviles de lujo y que hoy es una referencia mundial en la industria aeronáutica, no en la industria automovilística, en la industria aeronáutica. Y vamos a ver por qué. ¿Cuándo empezó Rolls-Royce? Pues sus orígenes se remontan al 1904. Han pasado más de 120 años cuando arrancó Rolls-Royce. Dos hombres de muy diferentes talentos se unieron para formar esa compañía de automóviles. Charles Rolls, un aristócrata que era un apasionado, lo llamaríamos un loco de los automóviles, fue uno de los que la fundó, de los que dieron los primeros pasos. Y Henry Royce, que era el ingeniero, el que de verdad sabía de producción y fabricación de vehículos, fue el que segundo socio de la compañía. De ahí el nombre. Charles Rolls más Henry Royce acabó siendo Rolls-Royce. Charles Rolls era el que aportaba la visión comercial. Tenía muchos contactos, conocía mucha gente de la alta sociedad británica. Y Royce era justamente lo contrario, era la excelencia técnica. El tema que utilizaron como lema era muy sencillo. Querían construir el mejor automóvil del mundo. Esa fue su leitmotiv, su punto de partida. Y con eso empezó lo que sería el nacimiento de un mito, como actualmente lo seguimos conociendo. Tres años más tarde de su fundación, en 1907, lanzaron un modelo de vehículo que se llamaba el Silver Ghost, considerado por muchos el mejor automóvil de su época. ¿Por qué era famoso el Silver Ghost de Rolls-Royce? Primero por su fiabilidad. Eran vehículos que nunca fallaban. Su motor funcionaba permanentemente. Segundo, porque consiguieron que funcionara de una manera silenciosa, con poco ruido, con poco rumor, con poco molestia del motor, el funcionamiento del motor. Y tercer, porque se hizo famoso el Silver Ghost de Rolls-Royce, por la calidad de fabricación. El uso de unos materiales muy bien elegidos y de mucha calidad. Evidentemente, con estas características, el vehículo no podía ser barato. No era un vehículo popular, accesible a todo el mundo. Era un vehículo que estaba dentro del parámetro de los vehículos de lujo y también de prestigio. Que eso es lo que realmente fue después. Rolls-Royce fue aportando lujo y prestigio a aquellos que pudieron adquirir un vehículo suyo. Llegó la Primera Guerra Mundial y ahí se produjo un cambio decisivo. Con la llegada de la guerra, la empresa no solo fabricó motores para automóviles, sino que empezó a fabricar, por encargo del gobierno británico, motores para aviones. Y aquella decisión cambió el futuro de la empresa. Abrieron lo que se llama una línea de producción, la línea de producción de aviones, de motores para aviones. Descubrieron que la ingeniería aeronáutica sería uno de sus grandes campos de especialización. Y así fue. Empezaron en esa época a producir motores para avión y aún siguen haciéndolo, además de motores para los vehículos. Pero, como toda gran empresa, todos tienen una crisis. Y realmente el Rolls-Royce también sufrió una gran crisis, la crisis de los años 70. En 1971, la empresa atravesó una grave crisis financiera. Prácticamente no podía pagar a sus proveedores ni a sus trabajadores. el desarrollo de un nuevo motor para aviación. Querían hacer un gran motor que les permitiera hacer vuelos transoceánicos, que pudiera estar funcionando durante miles y miles de horas. Le generó grandes sobrecostes. No dimensionaron bien la producción y les produjo sobrecostes, y la compañía estuvo al borde mismo de la quiebra, de su desaparición. ¿Quién intervino? El gobierno británico. El gobierno en ese momento, para evitar la quiebra de Rolls-Royce, decidió nacionalizar, pero no toda la compañía, sino únicamente la división aeronáutica, por su importancia estratégica. Consideró que era estratégico seguir produciendo motores para aviones en el futuro. Y esa parte de la compañía fue nacionalizada, la adquirió el gobierno británico. Posteriormente, se produjo una separación. La división automovilística, que sí que funcionaba y era rentable, se separó. Y hoy a esa marca se le conoce con el nombre de Rolls-Royce Motor Cars, que por cierto ya no es una marca británica, sino que ha entrado a formar parte del grupo automovilístico alemán que fabrica los motores BMW. Mientras tanto, el Rolls-Royce Holding continúa siendo una de las mayores empresas mundiales de motores para aviación, con una gran calidad en sus motores, y también extendieron su producción hacia los motores de propulsión naval, o sea, motores para grandes embarcaciones. Y además ha creado una división, Rolls-Royce Holding, para tecnologías energéticas, incluyendo solares y aerogeneradores. Rolls-Royce hoy, que nos encontramos, pues actualmente Rolls-Royce sigue fabricando motores para muchos aviones comerciales de largo recorrido, con gran fiabilidad. Invierte en motores más eficientes y sostenibles, buscando cumplir con los estándares medioambientales y ecológicos que exigen las normativas europeas y americanas para la contaminación. Además, también tiene un desarrollo mayor. Ha entrado en el sector de los reactores nucleares modulares, pequeños reactores nucleares. Es decir, es una compañía que nunca ha dejado de crecer, de innovar, de ampliar, de producir. Aparte de que la asociemos al lujo, aparte, ha entrado en ese tipo de producción. Y además, tiene presencia comercial en más de 150 países del mundo. Es decir, realmente es una absoluta multinacional. Datos, para terminar. La empresa factura más de 17.000 millones de libras esterlinas al año. Y además, ¿qué capacidad de empleo tiene? Pues en torno, según las cifras aportadas por la compañía recientemente que hemos consultado, está unos 40.000 personas trabajando para Rolls-Royce en todo su conjunto de divisiones. Como vemos, ha sido una historia de reconversión, de éxito, también de dudas, de posible quiebra, pero de expansión, de desarrollo y una marca que siempre la asociaremos con el lujo en el automóvil. Conclusión, y terminamos este segundo apartado con esta maravilla de la flauta mágica. Rolls-Royce demuestra que una empresa puede reinventarse varias veces. Pasar de fabricar coches de lujo a convertirse en una de las compañías de ingeniería más importantes del mundo, de ingeniería en sentido amplio. Producción de motores navales, de aviación, de energías de carácter nuclear, pequeños reactores. Eso es el ejemplo de una gran compañía. Terminamos. vamos a ser productivos. Destinemos estos 10 minutos últimos del programa a repasar la letra P de nuestro diccionario de economía. Hemos elegido entre las muchas opciones posibles productividad. Se utiliza mucho, muchos analistas. La productividad es el elemento básico. La economía española va muy bien, pero tiene una baja productividad. La economía francesa está estancada porque no tiene una buena productividad. La economía italiana es productiva en determinados sectores, pero en otros no. Elemento básico de los conceptos económicos. No podíamos pasar por la P sin entretenernos, sin dedicarle 10 minutos a lo que es la productividad. Muchos creen que los países son ricos porque trabajan muchas horas. Ese concepto de que cuanto más horas trabajes, más rico serás. Sin embargo, los economistas saben que la clave no está en trabajar más, sino en producir más y mejor. Ese concepto de producir más y mejor es el que se llama o se conoce como concepto de productividad. Y es el secreto de la prosperidad de muchos países y sobre todo de muchas empresas, como el ejemplo del que acabamos de hablar, de Rolls-Royce, la gran compañía. Por tanto, concepto de productividad de una manera sencilla, sin recurrir a la letra del diccionario. La productividad mide, es una medida, la cantidad de bienes y servicios que se obtienen con una determinada cantidad de recursos. ¿Cuántos somos capaces de producir con lo que tenemos ahora mismo? Quien más sea capaz de producir más será más productivo, siempre que ambos utilicen en la misma cantidad de recursos. Por tanto, la productividad se puede expresar como con una fórmula muy sencilla que es igual a la producción más los recursos dividido por los recursos utilizados. Es decir, ¿cuánto he producido? ¿Cuánto han sido los recursos utilizados? Pues la división entre uno y otro me dice el indicador de productividad. Se puede calcular a nivel empresarial, a nivel Estado, a nivel organismo, entidad, universidad, empresa. Un ejemplo muy sencillo. Dos fábricas de carpintería que se dedican a la producción de mesas. El primero hace 5 mesas al día y el segundo es capaz de fabricar con el mismo tiempo y las mismas herramientas 10 mesas al día. ¿Quién es más productivo? Evidentemente, el segundo. Porque ha sido capaz de hacer en el mismo tiempo y con los mismos recursos más producto. Pues esa es la esencia del sistema económico. Aumentar la productividad es una de las claves para mejorar los resultados de las empresas, mejorar el rendimiento, es decir, hacer más con lo mismo, en el mismo tiempo y con los mismos recursos. Pero la clave es cómo aumentamos la productividad. Ahí está. Esa es la pregunta que se tiene que hacer cualquiera que quiera entrar a mejorar su productividad. Y vamos a dar 6 claves para aumentar la productividad. La primera, mejorar la formación. Quien esté produciendo, quien esté desarrollando los sistemas, los trabajadores, la dirección, los gobernantes, lo primero que tienen que hacer es mejorar la formación de los que forman parte del proceso productivo. Formación, primer elemento clave para aumentar la productividad. El segundo, deben de desarrollar bien los sistemas tecnológicos. Ahora mismo, una buena productividad tiene una vinculación fundamental con el desarrollo de la tecnología. La tecnología más avanzada, última generación, puede producir aumentos de productividad importantes. El tercer elemento, una maquinaria moderna. Disponer de los últimos avances en materia de instrumental. Tener máquinas avanzadas, inteligentes, robóticas, que permitan ser más productivos. El cuarto elemento que aumenta la productividad, la innovación. Una empresa un Estado, un gobierno, no se puede quedar estancado. Debe de tener una línea permanente de innovación, de ir avanzando, de hacer algo nuevo que mejore la productividad. La quinta línea es la buena organización. Muchas veces no miramos hacia adentro de cómo está organizada la producción. Y es un elemento esencial. Para mejorar la productividad, tenemos que tener bien organizado nuestro proceso productivo. La quinta línea de la buena organización es otro elemento clave. Y la sexta línea es aprovechar, que esta es menos conocida, es aprovechar la experiencia, ¿sí? El uso de la experiencia para mejorar la productividad. Utilizar las personas, los sistemas, conocimiento adquirido durante muchos años en procesos productivos, propios o ajenos, conocer de lo que hacen bien otras experiencias, aproximarnos a aquellas empresas que son más productivas y ver cómo están haciendo ese proceso. Estos son los seis claves para aumentar la productividad. Formación, tecnología, maquinaria moderna, innovación, buena organización y experiencia. ¿Por qué es tan importante la productividad? Porque cuando aumenta la productividad se está produciendo un aumento de los salarios reales. Sí, aquellos que reciben los trabajadores, la proporción. Las empresas, segundo consecuencia, que las empresas son más competitivas. Su capacidad de ganar mercado, de introducirse en mercados nuevos, de estar por encima de la competencia, viene a partir de una mejora de la productividad. Si somos más productivos, los precios se pueden mantener estables durante más tiempo. Y la cuarta consecuencia es que mejora el nivel de vida de la gente. En general, la sociedad mejora su nivel de vida cuando en conjunto de la sociedad, lo público y privado, es más productivo. Un ejemplo cotidiano. Hace 50 años una oficina necesitaba varias personas para mecanografiar informes, para archivar y para enviar documentos. Hoy, con un ordenador y una conexión a internet, una sola persona puede realizar muchísimas transacciones en menos tiempo. No necesariamente haciendo más horas se trabaja mejor, pero sí que se produce más. Conclusión. La productividad es el verdadero motor del crecimiento económico. Los países que innovan y organizan mejor su trabajo suelen alcanzar mayores niveles de prosperidad. La productividad, elemento esencial en el desarrollo económico. Y ya por terminar nuestro programa de hoy, hasta dentro de la próxima cita, dentro de 14 días, vamos a despedirnos con dos frases. La primera, que comprender la economía es comprender las conexiones invisibles que unen nuestras decisiones con el resto del mundo. Y la segunda, que nunca te fíes de un economista, que no dude. Bueno, encantado de estar aquí. Espero veros, oíros y poder hablar con vosotros dentro de 14 días. Que seáis muy felices. Adiós a todos y a todas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.